Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad, enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad?
Hola, buenos días, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Diario de una Peatona. Bienvenidos también a los que se van sumando por la transmisión por Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Y así también enterarse de la programación que ofrece nuestra radio. El día de hoy estoy para contarles sobre algunas herramientas digitales que son útiles para la evaluación de los espacios públicos, pero sobre todo para la evaluación de los espacios peatonales. Y quisiera contarles desde la experiencia de la elaboración de un método de evaluación de espacio público que realizamos junto con la Fundación Kiru. Para el Grupo Faro, dentro de la fundación está pues Gabriela Garcés, Ana Aguilera y Martín, quienes me pidieron la colaboración técnica para la elaboración de esta herramienta. Por lo tanto, voy a contarles un poco cuál fue el proceso, cuáles fueron los criterios que consideramos y un poco los resultados también. Vamos a empezar entonces contándoles un poco sobre cuál es la idea que está detrás de estas herramientas. De algún modo, una palabra clave importante son los datos ciudadanos. Sí, los datos ciudadanos como un proceso de democratización de las tecnologías y de la información geográfica, ya que estos sistemas de información geográfica generalmente pertenecen al campo académico y son utilizados por geógrafos, por urbanistas, pero que debido a estas tecnologías, pues cada vez más está cerca y es muy fácil tenerlo, ¿no?, en nuestros propios teléfonos. Por lo tanto, a partir de estos datos ciudadanos, de algún modo estamos liberando la información y el acceso a la información, y gracias a eso pasamos, digamos, a otra posibilidad, que es la cartografía colaborativa, que es la elaboración, digamos, de una cartografía que responde al levantamiento de diferentes personas con diferentes perspectivas, que van construyendo, digamos, con todo este levantamiento, gracias a estas herramientas, que se van construyendo mapas que van aportando percepciones y saberes generalmente particulares y diferentes, más relacionadas con la cartografía social, diferentes a los mapas generalmente convencionales, ¿no?, que lo que más bien nos muestran son unas realidades hegemónicas de las cuales ya conocemos. Sí, por lo tanto, de algún modo estas herramientas entonces nos van a ser útiles para la construcción social del espacio, poniendo en práctica este concepto del que ya hemos hablado alguna vez, el tema del derecho a la ciudad, planteado por Lefebvre en el 68, retomado por Harvey en el 73. Este derecho a la ciudad, recordemos, entendido como esa capacidad de la población para crear y producir ciudad frente a una vida enajenada de consumo, ¿no?, desigualdad social y fragmentación de la vida en común. Por lo tanto, el espacio público se transforma entonces en ese escenario que permite o dificulta la integración social bajo esta idea de vida enajenada, ¿sí? Y si este es adecuado, este gran espacio, este espacio público es adecuado, nos va a permitir la integración y el avance de las libertades colectivas e individuales, y si no lo es, generará al contrario la segregación y ahondará las desigualdades. Porque de algún modo la ciudad es ante todo el espacio público, y el espacio público es la ciudad. Es a la vez también condición y expresión de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos. Por lo tanto, con esta primera introducción me voy con la primera canción que nos acompaña o que sintonizaremos la mañana de hoy.
Hey!
Hola, ya de vuelta. Entonces, como les iba contando, la idea es elaborar una herramienta utilizando una especie de aplicación digital y, como les había comentado, tiene un fondo detrás y unos objetivos específicos, ¿no? Que de algún modo es liberar la información y que la mayoría de la población pueda generar nuevos datos, unos datos que generalmente no son los que la municipalidad tiene y fabrica, digamos, dentro de sus direcciones de planificación. Y el objetivo, en el fondo, de esta metodología es superar los datos cuantitativos del espacio, es decir, superar dimensiones, metrajes relacionados con superficies, y más bien concentrarnos en esos aspectos cualitativos del espacio público y de percepción, sí, que de algún modo reflejan la experiencia espacial, además de la realidad física de estos espacios. También la idea es generar datos geográficos críticos como una posibilidad participativa de estas nuevas interpretaciones y discursos de la ciudad. También habíamos pensado que tenía que ser de fácil uso, ¿sí? Para poder llegar a la mayor cantidad de usuarios utilizando un lenguaje asequible, etc. También, en el fondo, es conectar, ¿no es cierto?, esta geografía con la cotidianidad, ¿sí?, quebrando esas fronteras entre esta cartografía académica y los individuos de a pie. En definitiva, es una metodología que nos permite a futuro no solo conocer la realidad, sino también encontrar argumentos de cómo transformarla, ¿no? Y vamos a ver cómo el planteamiento que se propone tiene mucho que ver con muchas de las problemáticas que hemos tocado en el programa Diario de una Peatona, y que de algún modo en esta herramienta, pues, lo que intentamos es encontrar, sacar datos para poder evaluar esas características y decir: estas son las condiciones del espacio público en Quito, por lo tanto, tener una información en base a la cual poder solicitar cambios también, ¿no? Exigir cambios. Entonces, también quería decirles que esta idea surge dentro de un marco de una planificación global, que, como todos sabemos, ONU y sobre todo ONU Habitat es la que se ha encargado en estos últimos años de trabajar y de tratar de sintetizar muchas cuestiones de ciudades. Sí. Sin embargo, siempre me gusta hablar, cuando tocamos este tema, siempre me gusta reconocer que de algún modo ONU Habitat lo que ha hecho no es generar ni crear teorías nuevas, sino que más bien lo que ha hecho es irse alimentando de teorías que durante estos últimos 50, 60 años se ha ido produciendo en la teoría urbana. Sí, por lo tanto, con ese pequeño detalle, este proyecto, pues, digamos, se enmarca dentro de estas agendas globales, y uno de esos objetivos que nos plantean es el mejorar el espacio público. Por lo tanto, nos plantean como tres posibilidades, tres metodologías bastante genéricas de cómo acercarnos. Sí, y el primero es un análisis espacial para delimitar el área, lógicamente, el área no construida de la ciudad, que se entendería la suma del espacio público y la suma de lo privado, pero que podría en algún momento formar parte de ese espacio público. Luego, un siguiente análisis nos plantea cómo encontrar y poner énfasis en esos espacios potenciales para ser transformados en espacios públicos. Finalmente, estimar toda el área de vías, ¿no? En definitiva, lo que nos está diciendo es: sumemos todo el espacio asignado a lo público, pero ese público también entendido como la vía que está utilizada por la calzada utilizada por los vehículos, y también las aceras por los peatones. Y dividamos toda esa superficie para el total de área construida de la ciudad o del área urbana y tendremos, digamos, el porcentaje que está asignado hacia espacio público. Por lo tanto, como les decía, es un objetivo, o digamos, son unas metodologías que recaen mucho en la cuestión cuantitativa y que, de hecho, más de un municipio tiene la posibilidad de calcular esto solamente aplicando unas herramientas relativamente sencillas en el ArcGIS o en cualquier sistema de información geográfica y podría tener estos indicadores. Por lo tanto, lo que más bien nosotros buscamos es generar unos nuevos enfoques, unos nuevos criterios que estén más bien basados en una teoría más desde la percepción, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer una investigación y nos vamos a concentrar en algunos autores y en algunos detalles de los cuales ahora les quisiera comentar. Por ejemplo, es interesante para empezar qué se define como espacio público, ¿no? De algún modo se va definiendo como tal a ese espacio en donde todos los lugares son de propiedad pública o de uso público y que son accesibles y agradables para todos, ¿no? Generalmente estos espacios son gratuitos y generalmente sin ánimo de lucro. Pero en general el espacio público se va a definir como aquellos lugares de reunión que existen fuera del hogar y que fomentan la interacción de los residentes y de las oportunidades de contacto y proximidad. Ya cuando entramos desde este punto de vista, más bien el espacio público ya podría formar parte también de un espacio que tenga propiedad privada, ¿no? Es decir, no necesariamente el espacio público se compone de suelo catalogado como no privado, sino también va a incluir algunos espacios privados que se han puesto generalmente relacionados con el comercio y el consumo, que se han puesto al servicio y el uso del peatón o de las personas que ocupamos ese espacio público. Sola Morales, por ejemplo, en el 2010 nos propone pensar en espacios colectivos que van más allá del espacio público, como esa definición jurídica, ¿no es cierto? Y plantea que la riqueza cívica, arquitectónica, urbana y morfológica reside en los espacios colectivos que no son estrictamente públicos o privados, ¿no? Sino que al contrario son estos dos espacios. Por lo tanto, digamos que después de estas conceptualizaciones, nos vamos luego a ver qué tipologías de espacio público podemos trabajar y nos encontramos con tres grandes grupos, ¿sí? Por un lado, estos espacios públicos abiertos, que son los que generalmente todos conocemos como espacio público, y como ejemplos podemos poner acá los parques, los jardines, los parques infantiles, las playas públicas, las orillas de los ríos, etcétera. Pero hay una segunda categoría que generalmente no la consideramos como tal, pero que en este programa hemos insistido para que cambiemos esa idea, y son las calles, las vías como espacios públicos, ¿no? Como ejemplo o como espacios públicos por excelencia, ¿no? Y estos están compuestos, como hemos dicho, ¿no? Por la acera, por la calzada, en donde vemos estos desequilibrios del uso de ese espacio público. Y finalmente, una tercera gran categoría que son las instalaciones urbanas públicas, generalmente equipamientos que de por sí son puntos de atracción de población y que generalmente se crea una dinámica alrededor muy interesante, ¿no? Por lo tanto, aquí lógicamente acudimos a Jangel, que es un gran referente cuando hablamos y evaluamos este tipo de espacios en la ciudad, y él en cambio nos propone, digamos, otras tipologías que más bien ven función de las actividades que se realizan en él y que tienen que ver con la relación entre las personas y el espacio físico exterior, clasificadas mediante la relación funcional por un lado y social por otro. Entonces, en el primer caso, en el caso de la relación funcional, los espacios públicos nuevamente se dividen, nos plantea una división en dos grandes grupos, que es muy interesante, ¿no? Primero, los espacios públicos del estar y luego los espacios públicos del transitar. Y aquí entramos y se relaciona con las tres categorías anteriores, ¿no? Por lo tanto, el estar va a comprender, ¿no es cierto?, estas actividades que implican mayor tiempo en el espacio y generalmente están relacionadas con el hablar con alguien en el espacio público, el jugar, el contemplar, es decir, es vivir de una manera más estática, más fija en el tiempo y en el espacio. Y en cambio el transitar nos va a contemplar, en cambio, esas actividades que tienen más que ver con el ir desde y hacia, ¿no? Es decir, el de los desplazamientos. Y estos pueden ser realizados a pie, en bicicleta o en vehículo o en transporte público, ¿sí? Por lo tanto, estas digamos que son como la clasificación que nos plantea Hagel desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista más bien de las actividades, nos plantea que se divide o que se subdivide en tres otras categorías que son las necesarias, es decir, las actividades necesarias, las actividades opcionales y las actividades sociales. En el primer caso va a corresponder a los desplazamientos obligatorios, ¿no? Su propio nombre lo dice. Son los desplazamientos que necesariamente debemos hacerlos en el espacio público y que nos permiten el desarrollo de las actividades diarias, cotidianas, como ir y venir a la casa, al trabajo, a la escuela, etc. Las segundas, en cambio, estas que son de tipo opcional, en cambio, reflejan el deseo o la voluntad de hacer determinadas actividades. Sí, es decir, salir a pasear con tu perro o al ser opcional tú escoges en qué sitio quieres pasar tu tiempo. Sí, por lo tanto, estas actividades como sentarse, mirar, disfrutar de la ciudad, digamos que son las que van a definir el espacio público, ¿no? Y finalmente una tercera categoría que son estas actividades sociales, que más bien ya se van a derivar de las actividades anteriores, es decir, las actividades necesarias que obligatoriamente tú tienes que hacer y tienes un encuentro con el espacio público, más las opcionales. Entonces, entre estos dos tipos de actividades en el espacio público vas a tener como consecuencia estas actividades sociales, es decir, en donde ya empiezas a tener una interacción con la gente, un sitio en donde puedes conocer a la gente de manera espontánea o simplemente mirarla o simplemente reflexionar de lo que miras, ¿no? Por lo tanto, es algo súper, súper importante porque la calidad de los espacios públicos van a tener mucha influencia, por ejemplo, en los espacios en los espacios en donde las actividades son opcionales. Es decir, si es que el espacio público tiene calidad, no va a ser solamente un espacio de uso necesario, sino un espacio de uso opcional, porque la gente lo prefiere. Y otra situación muy importante también, en cambio, con la clasificación relacionada a las relaciones funcionales, en cambio, tiene que ver con las del transitar, porque de algún modo los espacios de transitar son al mismo tiempo espacios necesarios y obligatorios. Si por lo tanto, si en una ciudad tenemos una gran calidad de espacio público, cuyas categorías son del transitar, Y por ende son obligatorias, estamos hablando de unos logros importantes en la calidad de estos espacios para que los peatones puedan transitar. Por lo tanto, con estos pequeños conceptos de fondo, les dejo una segunda canción y así nos vamos animando un poquito más en esta mañana de miércoles.
He doesn't mean a thing to me, just another pretty face to see. He's all over town, knocking on door, honey. I'd never let him next to me. He's the kind of guy who thinks he's smart. He's the type that always looks the part. He's so on the make, it's so hard to take, honey. Might never let him touch my heart. He just walked on by, 'cause he hasn't met a girl like me. And you kill him, well, I tell him that I'd rather die. He's a dream.
De vuelta ya. Entonces, una vez de algún modo contados estos conceptos, decirles, como ya lo había comentado, tomamos en gran parte información de la que genera Jangel en sus documentos, ¿sí? Relacionado con la calidad de los espacios públicos, ¿sí? Tres grandes obras que son importantísimas: New City Space en el 2001, New City Lives en el 2016 y Cities for People en el 2013, ¿no? Para comentarles y para recordar e identificar estos principios que nos plantea Agel y su equipo sobre cómo evaluar un espacio público de calidad. Es decir, qué características debe tener un espacio público para categorizarlo como de buena calidad. Entonces, les comento rapidísimo. El primero es la protección contra el tráfico. Y viva aquí porque es una de las cosas que siempre estamos conversando en el programa. Luego, la seguridad de los espacios públicos, la protección contra experiencias sensoriales desagradables, y esto también lo hemos conversado mucho, que es el tema del ruido, por ejemplo, espacios para caminar, espacios de permanencia, es decir, se basa mucho en estos conceptos del estar y del transitar, un lugar donde sentarse, la posibilidad de observar, los lugares para ejercitarse, es decir, para empezar a crear otro tipo de actividades o para condicionar otro tipo de actividades en el espacio público. La escala humana es súper importante. La relación, cuando hablamos de la escala humana, está muy vinculado con la relación de las alturas de las primeras dos plantas, es decir, qué tipo de actividades se dan ahí, porque no será lo mismo tener un gran muro que encierra una gran urbanización a tener probablemente las mismas alturas en número de pisos, pero con unas dos primeras plantas que te ofrezcan otro tipo de actividades. El otro elemento es la posibilidad de aprovechar el clima. Y finalmente, pues, una buena experiencia sensorial que de algún modo está vinculado más con el tema de la naturaleza. Generalmente el encuentro con vegetación te permite también el encuentro con otro tipo de sonidos, como de las aves, por ejemplo, que te van a generar un bienestar, ¿sí? Por lo tanto, son estos 12 principios los que nosotros vamos a considerar en base a estos tres documentos de Gell y su equipo para proponer nuestra metodología. Sí, y aquí es súper importante ya empezar a hablar de la herramienta que se utiliza. Es una herramienta digital, es una plataforma que se llama Cobo Toolbox, en donde tú puedes crear un perfil, introducir una especie de formulario y podemos ir haciendo algunas preguntas que nos ayuden a medir estos 12 principios y poder llegar a una conclusión y decir, bueno, qué calidad estamos teniendo de los diferentes espacios. ¿Sí? Por lo tanto, decirles también que habíamos decidido por ahora, por el momento, trabajar con espacios del estar. ¿Sí? Trabajamos con 4 categorías, con plazas, plazoletas, parques y áreas verdes. Estas áreas verdes entendidas no como los parques verdes, sino como aquellos espacios que están caracterizados por una vegetación que no se prestan generalmente para la estancia, sí, pero que están relacionados con el tránsito peatonal y vehicular, como rotondas, como bulevares, como medianas, pero que pueden ser espacios que nos pueden ser útiles como potenciales espacios públicos, ¿sí? Como potenciales espacios públicos del Estado. Sí, por lo tanto, hemos decidido como esas cuatro categorías, que tenían mucho que ver también con los intereses de las municipalidades que estaban detrás de esta herramienta, trabajando de manera colaborativa, ¿sí? Y decidimos pues entonces evaluarlos con esta herramienta. Otro criterio, lógicamente, que es fundamental, es que la evaluación se va a hacer desde la escala peatonal, de la escala de barrio, ¿sí? Con, de algún modo, aquellos en donde la circulación, digamos, estamos hablando de un radio a una escala de barrio entre 300 y 500 metros, ¿no es cierto? Y con unos desplazamientos peatonales cuyas velocidades generalmente fluctúan entre los 4 y los 5 kilómetros por hora. Sí, otro elemento fundamental antes de ya irnos a las categorías es, por ejemplo, que Jean Gell habla sobre la vida entre los edificios para referirse a la vida en el espacio público, ratificando que este espacio público no solamente lo compone el límite o el límite de la manzana que cierra ya sea este parque o ya sea esta plaza, y es por ello que más bien nos plantea que el espacio público se incorporan las cuatro, las tres fachadas, dependiendo de la morfología urbana, que son como ese telón de fondo que en realidad es el sitio en donde complementa y donde realmente se da a cabo las actividades, ¿no?, del estar, ¿no? Es decir, si tenemos un parque que está muy bien equipado, que tiene muy buena calidad, que tiene un muy buen porcentaje de vegetación, que además tiene vegetación arbórea y que genera otra condición climática. Pero si tenemos este parque encerrado en medio de cuatro grandes manzanas con urbanizaciones, de nada nos serviría, porque los flujos y los movimientos y la vida y la actividad no se va a dar, ¿sí? Por lo tanto, el entender el análisis del espacio público es también entender lo que está pasando a su alrededor, es decir, está compuesto por las fachadas que lo cubren y que lo encierran, ¿no? Por lo tanto, este es otro criterio fundamental que se plantea en la herramienta. Sí, y es incluir esa vida entre los edificios, es decir, esas fachadas sumado a ese espacio público. Finalmente, contarles ya, para ir cerrando un poco este capítulo, contarles ya cuáles fueron los resultados, las categorías que habíamos planteado, ¿sí? Al final la metodología consistió en un cuestionario de 35 preguntas que ordena la información en 6 apartados. 2 de ellos tienen que ver con información de la ubicación y de la persona que entrevista, y los otros 4 tienen que ver más bien ya con las características técnicas de las que habíamos hablado. Sí, entonces la primera categoría es información inicial. Sí, que tiene que ver con el tipo del espacio público, la ubicación, dirección, nombre, etcétera. Y luego viene una gran categoría que es el uso. Este uso hace referencia a las actividades que se generan alrededor, tanto en el espacio público como en esos alrededores de las fachadas. La accesibilidad, que se mide también en función de 2 criterios, uno físico y otro más de tipo social. La seguridad, que es fundamental en nuestras áreas, en nuestros espacios públicos, y la calidad ambiental. Sí, y el último, que es el que está relacionado con los datos personales de la persona que hace el levantamiento de la información. Sí, por lo tanto, en estas 4 grandes categorías, uso, accesibilidad, seguridad y calidad, se hace una síntesis de estos 12 principios que les había leído de Jean Gell. Y para finalizar, lo que les he traído para el día de hoy es contarles brevemente de cada categoría, tal vez 2 o 3 preguntas para que tengan una idea de en qué consiste. Por ejemplo, en la primera categoría de la información inicial, es importante resaltar 2 elementos, ¿sí? Una de las preguntas que hacemos acá es, por ejemplo, ¿qué tan lejos vives del espacio público caminando? ¿Sí? Y ponemos 4 opciones: a menos de 5 minutos, entre 5 a 10 minutos, entre 5 a 15 y más de 15. Esto es súper importante porque lo que nos está diciendo es que los resultados de esta encuesta, en función de la cercanía que tengas tú con el parque, pueden ser mucho más significativas o menos, porque una persona que vive a más de 15 minutos caminando va a ser una persona que tiene menos frecuencia de uso o menos facilidades de acceder a ese sitio. Y en cambio, las personas que nos estén evaluando y que nos digan que viven a menos de 5 minutos, pues eso significa que tienen un conocimiento mucho más profundo de la dinámica de ese espacio. Por lo tanto, los resultados van a ser mucho más verídicos. Sí, y también se pregunta, para complementar esta información, se pregunta con qué frecuencia vienes al parque, ¿no? Y se dan algunas opciones. Entre 2 a 4 veces por semana, todos los días o casi todos los días, o una vez al mes. Entonces, estos elementos sumados a otras preguntas, pues nos dan también ya una idea de cuál es la relación que tiene la persona que evalúa con ese espacio. En la segunda categoría, como les había dicho, les cuento algunas de las preguntas del formulario. Y, por ejemplo, una de ellas nos dice qué usuarios ves en el espacio público, y aquí planteamos unos rangos de edades que coincidan con los rangos utilizados por el INEC para hacer mejor la síntesis, digamos, de los datos posteriormente. Luego preguntamos qué está haciendo esta gente, que está conversando, está jugando, está caminando, está haciendo ejercicio. Luego también preguntamos, por ejemplo, si es que se pueden reconocer otros usos en este espacio público que no sean los establecidos, como por ejemplo ventas ambulantes, teatro callejero, bailoterapia, estas otras actividades que demostrarían una capacidad de apropiación del mismo, ¿no? Luego, ¿qué posibilidades encuentras en él? No sé, monumentos, lagunas, bebederos, baños, kioscos, juegos infantiles, etc. Una pregunta súper importante es, ¿qué pasa? ¿Qué actividades dominan en las fachadas? La residencia, el comercio, actividades financieras, equipamientos, ¿sí? Todos esos datos nos dan mucha información. Luego, la categoría de accesibilidad, en cambio, esta está relacionada con las facilidades que tú tienes de usar este espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero nos dice, ¿puedes acceder a este espacio público sin restricciones? O al contrario, ¿es restringido? Por horas, por ejemplo, es decir, que está cerrado, que abren a las 8 de la mañana y que cierran a las 6 de la tarde, ¿sí? O que tienes que pagar para entrar a él. Luego también se pregunta las facilidades, ¿no es cierto?, de infraestructura para poder acceder a este sitio, como por ejemplo, ¿tienes rampas?, ¿tienes ciclovías?, ¿tienes paradas de buses?, ¿sí? Otras preguntas están relacionadas con, por ejemplo, la calidad de la superficie del suelo, y esto es súper importante porque acuérdense de uno de nuestros programas que se llamaba Quito, un campo minado, o las aceras de Quito como un campo minado, ¿sí? En donde de algún modo el espacio o la calidad de la superficie dejaba mucho que desear en la ciudad. Entonces, esto es una de las cosas que es importante evaluar. Y preguntamos, ¿en qué estado está la superficie? La primera opción es en mal estado, es decir, es difícil de transitar. Se puede transitar, pero se puede dar mantenimiento. Está en buen estado y el transitar es fácil y fluido, ¿no? Entonces, todas estas características, estas condiciones físicas y también sociales, digamos, de las actividades que se van generando, pues nos van dando ya una idea y una configuración de lo que está pasando acá. Y finalmente, la última categoría, que tiene que ver con el ambiente. Todavía me he olvidado el tema de seguridad. La categoría de seguridad, en cambio, pregunta qué tan satisfecho estás con el mantenimiento, ¿sí? Como para ver qué sensación tienes de ese espacio. Si el espacio público tiene cerramiento, si no tiene cerramiento, esto también tiene mucho que ver con el tema de la accesibilidad. Si es que alguna vez en este espacio has tenido alguna dificultad o te has encontrado con algún caso de violencia. Y otra, por ejemplo, es el tema de la iluminación, si es suficiente, si no, o qué tan seguro te sientes. Y finalmente, la última categoría, que es el tema ambiente. Y aquí lo que preguntamos es el nivel de permeabilidad de los suelos, también qué tipo de vegetación predomina, si es que el lugar es ruidoso, si es tranquilo, o si es que consideras, por ejemplo, que la vegetación existente es suficiente o si es que falta, entre otras preguntas. Sí, por lo tanto, este es, digamos, el producto que quería compartir con ustedes el día de hoy. Como les he dicho, es un trabajo que se hizo de manera conjunta con Ana, con Martín y con Daniela, un equipo súper chévere con el que hemos podido juntar aspectos técnicos desde la parte urbana, que es un poco como yo les apoyaba, y toda la parte tecnológica de la aplicación y toda la cuestión digital que en cambio ellos la manejaban, ¿no? Entonces el producto es esto, este producto ha sido entregado al Grupo Faro y entiendo que esta herramienta va a ser de uso público y que ahora están poniendo a prueba y haciendo algunos levantamientos en el espacio público. Les ofrezco un siguiente programa en el que podamos mostrar cuáles han sido los resultados de esta herramienta para ver en qué condiciones están los espacios públicos evaluados, sobre todo en la ciudad de Quito en este caso. Así que con esta historia técnica de cómo podemos evaluar los espacios públicos, me despido hasta un próximo capítulo. Esperamos para la próxima tener a parte o a alguien del equipo que o de los alguien de uno de los tres equipos que ha ganado el proyecto del corredor metropolitano para que nos cuente cómo son o cómo se han proyectado los espacios públicos de estos proyectos ganadores, ¿no? Sería muy interesante saber qué están haciendo y qué están planteando. Por lo tanto, les ofrezco trabajar eso para el próximo programa. Con esto me despido y que tengan un muy buen fin de semana.